París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aida Palau.
El 13 de noviembre de 2015, París sufrió el peor atentado terrorista de su historia. Varios comandos yihadistas sembraron el terror en la capital francesa, armados con kalashnikovs y cinturones explosivos. 130 personas fueron asesinadas. Dos años después, ¿cómo viven los parisinos? ¿Las medidas de excepción han funcionado? ¿Qué consecuencias están teniendo en la vida diaria de los ciudadanos? Esto es París América. Francia se ha convertido en los últimos años en uno de los principales objetivos del grupo terrorista Estado Islámico. Para hacer frente a esta situación de amenaza permanente, el gobierno aprobó medidas excepcionales, registro sin autorización de un juez, cierre de mezquitas, controles de seguridad obligatorios, prohibición de manifestar. En dos años se han evitado, según el Ministerio del Interior, 32 atentados. Se han realizado 4.500 registros, se incautaron 625 armas y se produjeron 650 detenciones. El 1 de noviembre se acabó este estado de excepción, pero entró en vigor la ley antiterrorista que preserva la mayoría de esos poderes excepcionales que hemos mencionado. Vivir bajo un estado de excepción. Escuchemos el reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
La France est en guerre contre le terrorisme, le jihadisme et l'islamisme radical.
El 13 de noviembre del 2015, a las 9:20 de la noche, París y toda Francia volvían a caer en el horror de los atentados. Después del ataque contra Charlie Hebdo, pocos meses antes, el mítico Bataclan, otros bares, el estadio de Saint-Denis se transformaron en escenarios del horror en plena capital. Esa noche murieron 129 personas y desde Charlie Hebdo hasta el día de hoy cayeron 239 franceses en una serie de ataques. El precio de una guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite.
Un estado en guerra y que vive en su propio suelo bajas civiles. Lo cierto es que hay un antes y un después del 2015 y entre medio están las libertades individuales y públicas, lo que justamente combaten los yihadistas en el suelo francés. Un antes y un después que ha marcado a la sociedad francesa en lo más profundo, su juventud. Han pasado dos años y en los colegios como este, que se encuentra en las afueras de París y donde se concentra una mayoría de alumnos musulmanes, el después es difícil, sabiendo que en la periferia se concentran la mayoría de los jóvenes tentados por aliarse con el yihadismo. Allí Alexandra enseña el francés, la literatura le ha permitido hablar a sus alumnos de lo que se vive hoy en Francia.
Me recuerdo bien ese día, muy bien, cómo olvidarlo. Bueno, la primera hora con esa clase, yo me recuerdo de silencios, pero de ojos con preguntas. Probablemente yo tenía los mismos ojos.
Dos años después, las medidas de seguridad se han vuelto una costumbre en el cotidiano de sus alumnos.
Poquito a poco hay que reponerse a vivir como antes, porque si no, no se puede respirar. Pero la cosa concreta que ha cambiado, por ejemplo, con el plan de alerta, bueno, teníamos que cancelar alguna visita. Pero como estamos más o menos siempre dentro, se olvida. Y cuando la mente creo se protege, que funcionamos los jóvenes como los menos jóvenes de esa manera. Cuando sales con los alumnos la noche, una noche hemos ido al teatro con una clase en París y da miedo, hay que reconocerlo, pero un miedo difuso, pero presente, sí, sí, sí.
El estado de emergencia ha sido instaurado justo después de los atentados y ha sido reconducido seis veces bajo el gobierno de François Hollande y luego bajo el gobierno de Emmanuel Macron. Se aprobó una ley en la cual las medidas de excepción se han perenizado en el derecho penal.
Ce que je veux, C'est protéger la France.
Lo que queremos hoy es proteger Francia de una amenaza terrorista permanente a través de un dispositivo de derecho común. A los que creen que el estado de emergencia es suficiente, yo les respondo que no. No ha impedido varios atentados que ocurrieron en nuestro país. El estado de emergencia no es eficaz. Se equivocan porque la amenaza está presente y teníamos que adaptar nuestras reglas y consolidar un marco legal. Francia sale del estado de excepción y acoge una ley contra el terrorismo con un texto eficaz, respetuoso y protector.
Una ley que es respaldada por la mitad de los franceses, pero que preocupa a algunos sectores, como el poderoso sindicato de magistrados, militantes, políticos, opositores, intelectuales, expertos de la ONU y asociaciones defensoras de los derechos humanos. Es el caso de Amnesty International, que firmó una carta en la cual se interpela al gobierno sobre la peligrosidad en reducir las libertades en el nombre de la lucha contra el terrorismo. Geneviève Garrigós es presidenta de Amnesty Internacional en París.
Con el estado de emergencia es la autoridad administrativa, quiere decir la policía, el Ministerio del Interior, que tomó esas medidas en base de comportamiento sospechoso que podrían conducir a actos. Y quiere decir que estamos con motivos muy vagos y sobre más de 2.000 perquisiciones que hubo en el 2016, muy pocos dieron seguido con cuestiones terroristas, pienso que fueron menos de 30, y la mayoría de ellos era por apología del terrorismo, quiere decir que, bueno, y ha conducido a medidas muy discriminatorias, porque se puede ver que la gran mayoría de las personas que han sido víctimas porque de esas violaciones de su vida privada y de sus derechos fundamentales son personas musulmanas o consideradas como musulmanas. Y en muchos casos hemos tenido nosotros testimonio que personas habían sido asignadas a residencia porque se habían dejado crecer la barba y que iban a la mosquita. Y en algunos casos, incluso cuando se afeitaban la barba, le decían que ya lo estaba disimulando, que era musulmán y que era un signo de radicalización que iba a conducir a ser terrorista. Entonces se ve que estaba realmente en un sistema que Amnistía misma lo declaró como de Orwell. Y la población lo acepta porque ella cree que eso es necesario. ¿Y cómo vamos a hacer con el próximo atentado? ¿Qué más vamos a restringir?
Pero volvamos a los suburbios. Irene es profesora de español en un colegio con alumnos musulmanes en su mayoría y ha visto cómo estos atentados y las medidas de seguridad instauradas en el interior de las escuelas han ayudado a estigmatizar a ciertas personas más que a proteger a los alumnos.
Una de las primeras cosas que se empezó a hacer, no solamente en los colegios, sino en todas partes, era el registro visual de bolsos y de mochilas. Esto quiere decir que una persona en la puerta del instituto va a abrir la mochila de nuestros alumnos de 12, 13, 14 años. ¿Qué tipo de mensaje estamos enviando a nuestros alumnos cuando hacemos un registro de, bueno, sus pertenencias personales, ¿no?, que ellos traen de su casa? ¿No? Un mensaje pues un poco de desconfianza, un poco estigmatizador. Para mí personalmente es chocante estos registros de las mochilas o del material de los alumnos y no de los profesores.
En las escuelas, además de intentar explicar lo inexplicable, los profesores han tenido que adaptarse a otras costumbres, como tratar de evitar lo peor en caso de ataque terrorista.
Una vez que escuchamos el timbre, es un timbre fuerte, que es diferente del timbre para evacuar, que es un poco menos intenso. Ponemos las mesas, una mesa delante de la puerta para bloquear, e intentamos también apaciguar, ¿no?, los alumnos para que queden tranquilos, que no tengan miedo tampoco. Son adolescentes, entonces es verdad que pueden tomar las cosas un poco como si es un juego, ¿no? Pero es nuestro trabajo de decirles que es importante concientizarlos, mostrar que es una cosa importante para nuestra vida finalmente, porque hemos vivido eventos hace poco, lo vemos en las noticias y no es algo exterior.
Si un una vez lo hicimos, nos pusieron abajo de las mesas para que los terroristas no vengan y no nos matan con un fusil.
Criminalizar a los musulmanes, pero también a los inmigrantes, según la jurista, abogada Claudia Schall, el estado de emergencia y luego la ley de seguridad que nació de esa crisis han permitido reprimir a los migrantes.
Trabajo en GISTI, es una asociación de defensa de los derechos de los migrantes. La gente podría pensar que no hay ninguna incidencia sobre el estado de emergencia y los derechos de los migrantes, pero en realidad sí, el control de las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, de una parte, y de otra, hemos también constatado que las autoridades han invocado las disposiciones del estado de urgencia para proceder, por ejemplo, a la evacuación de las personas migrantes en Cali. Habían aproximadamente entre 8.000 y 10.000 personas que vivían en el campo de refugiados. O sea, esa evacuación no eran cuestiones de orden público y aún mucho menos cuestiones de terrorismo.
2 años después de esos atentados, Francia está bajo norma de seguridad como nunca lo había estado desde la guerra de Argelia hace más de 50 años. La seguridad está al máximo, sobre todo en los centros comerciales, en las escuelas, los transportes y en las calles.
Hace 20 años se ha notado un aumento bastante grande. Desgraciadamente es algo normal. Me siento seguro, sobre todo.
Me parece sentir hoy más seguro, sí.
¿Existe la amenaza terrorista? ¿Se siente?
Claro, claro, eso sí. Yo en Alemania no vi nada, en Austria no vi nada, o sea, no vi una tensión. En cambio aquí sí que noto una preocupación.
Pero la amenaza sigue presente al mismo tiempo que las autoridades buscan todavía implementar un sistema de lo que llaman la desradicalización eficaz. Mientras tanto, los franceses aprenden a abrir sus bolsos y a ser controlados en cualquier lugar público y pasando por delante de la sala mítica El Bataclan, en pleno centro de París, la vida parece haber vuelto a la normalidad.
Hay barreras alrededor de la sala de concierto, entonces no podemos acceder directamente, tenemos que dar la vuelta, y eso es en todos los lugares públicos desde hace 2 años. Hay controles más estrictos, y esto para mí es algo normal porque es por la seguridad de todos. En las calles siempre estará presente el peligro, nunca estaremos en seguridad, pero el objetivo es crear las condiciones en caso de un ataque para limitar los daños.
Es muy importante de venir aquí porque es un evento muy importante que ha pasado aquí para todas las personas que murieron aquí. Y no voy a dejar de venir aquí por culpa de los atentados.
Es una mezcla entre miedo y tristeza y alegría porque hoy vinimos a ver un concierto, el de Arilés, un cantante que hace todo solo.
Fait tout tout seul. I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive.
Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright.
Atentado del 13 de noviembre, 2 años después, Francia sigue golpeada. Un reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
Think about how lucky I am to wake up in a country full of bombings, killings. Out of them, I've got no fucking problems. Glad you never try to pull me down. Oh, too many times I did you wrong. Digging in my enemy, then I found the enemies of the fucking.
Bueno, pues justamente tenemos en línea a Natalia Olivares, que se encuentra justamente delante de la sala de conciertos del Bataclan, escenario de los atentados, no muy lejos de la famosa Plaza de la República de París. Natalia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Aida.
El presidente francés Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, rindieron hoy un homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre. ¿Cuál es el ambiente que se respira hoy en ese lugar, uno de los escenarios de esos atentados?
Aida, el ambiente está para la tristeza, obviamente, y la reflexión ante una placa con los nombres de las víctimas en un perímetro completamente cercado. Aquí la gente ha venido a lo largo de todo el día a poner flores, a prender velas. Primero, como lo evocaste, vino el presidente de la República, Emmanuel Macron, junto con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el expresidente François Hollande en una ceremonia oficial. El grupo incluso que tocaba ese famoso 13 de noviembre, ese fatídico 13 de noviembre del 2015, improvisó un concierto y se han lanzado al final globos de todos colores para evocar, a pesar de todo, la paz. Pero también se ha visto ahí la cólera de los familiares decepcionados por el gobierno y sus promesas incumplidas. En este día particular, Aida, pasaron por aquí también políticos, intelectuales, personalidades y también muchos transeúntes, coincide con la hora de salida incluso del trabajo actualmente, transeúntes que han caído algunos de casualidad en este recuerdo negro frente al Bataclan, como si el barrio y los vecinos buscaran enterrar ese momento en su memoria.
En el reportaje, la sensación que tenemos es que, a pesar de que la ley antiterrorista puede vulnerar los derechos individuales de las personas, los ciudadanos están bastante a favor, ¿no?, de las medidas de excepción, a pesar de toda esa tristeza 2 años después de estos ataques.
Sí, efectivamente, Aida, se estima un 50% de los franceses a favor de esas medidas de seguridad. Hablo de la nueva ley de seguridad, porque ya salimos del estado de emergencia que 80% aprobaba justo después de los atentados hace 2 años atrás, y esas medidas de las cuales hablamos ya no son excepcionales, puesto que fueron integradas a esa nueva ley, esa famosa ley de seguridad, y ese amplio apoyo popular se explicaría, según los analistas, porque el estado de emergencia duró 2 años en total y los franceses ya están acostumbrados a ser vigilados, a ver comandos militares en las calles, a pasar también por zonas militarizadas, pero como lo hemos escuchado en el reportaje, el contexto favoriza ese apoyo de los franceses y algunos defensores de las libertades individuales y públicas no lo ven así. Denuncian abusos incluso contra individuos que no tienen el perfil de terrorista, y el tiempo dirá, Aida, si esas medidas sirvieron o no para evitar nuevos ataques terroristas aquí en Francia.
Muchísimas gracias, Natalia Olivares, en directo desde el Bataclan de París. Dirección ahora Chile.
Participe en París América, en Twitter, hashtag París América, en Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Una de las leyes antiterroristas más antiguas de América Latina es la chilena. La ley viene de la dictadura de Augusto Pinochet, una ley muy criticada por ineficaz y porque vulnera varios derechos, pero ningún gobierno democrático ha dado el paso para reemplazarla. Si bien la situación chilena y la francesa y las amenazas son diferentes, surge una misma cuestión: ¿cómo proteger a los ciudadanos sin que se abuse de la ley, garantizando las libertades individuales? Tenemos en línea desde Chile a Rodrigo Bustos, que es abogado del Instituto Nacional Chileno de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar en línea con Radio Francia Internacional.
Muchísimas gracias a usted.
En Francia hay muchísimo debate con esta ley antiterrorista sobre el tema del recorte de libertades, ¿no?, que puede implicar esta ley. En Chile tienen una ley antiterrorista que data de la época de la dictadura de Pinochet. ¿También existe ese debate?
Sin lugar a dudas, este ha sido un debate que se ha dado en muchos países del mundo, y en el seno de Naciones Unidas se ha podido observar que ese debate también se ha dado, y hay muchas resoluciones que regulan el terrorismo y que plantean que el terrorismo implica una vulneración a los derechos humanos y que por lo tanto tiene que ser combatido por los estados. Pero por otra parte, también desde Naciones Unidas se ha dicho que eso tiene que hacerse con pleno respeto a las libertades y los derechos de todas las personas. En Chile, si bien son sin lugar a dudas realidades diferentes a la que experimenta Francia u otros países de Europa, ese debate también ha existido, especialmente en los últimos 10-15 años. Se ha aplicado la ley antiterrorista en el marco del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, que es un pueblo indígena que se encuentra en las regiones del sur de Chile y que ha tenido una serie de reivindicaciones por la recuperación de sus tierras ancestrales y también por mayor autonomía respecto al Estado chileno. En ese contexto han existido también delitos, como han sido incendios, quema de camiones, robos. Generalmente han sido delitos contra la propiedad, pero han existido algún caso también de delitos contra las personas, contra la integridad física o psíquica de las personas. Y en ese contexto se ha aplicado la ley antiterrorista y efectivamente ha sido una de las leyes más cuestionadas por parte de los órganos internacionales de derechos humanos, tanto por la normativa que tiene en sí misma, que puede ser vulneratoria del principio de tipicidad penal, del principio del debido proceso, como también por la forma en que se ha aplicado por la Fiscalía, por el órgano persecutor de los delitos existentes en nuestro país.
¿Qué tipo de derechos vulnera la ley antiterrorista chilena o da pie para que se vulneren?
De acuerdo a lo que han señalado los órganos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, del que soy parte, que es un órgano del Estado de Chile, pero autónomo del gobierno, la ley antiterrorista chilena vulnera varias normas. Vulnera el principio de tipicidad penal, ya que la forma en que está descrita la conducta terrorista es tremendamente ambigua y, por lo tanto, no se cumple con lo que se establece en la Constitución chilena y en los tratados internacionales, en el sentido de que cualquier tipo de delito, la conducta que se describe tiene que estar regulada y especificada de manera clara. Tampoco se cumple con el debido proceso, ya que se permite de manera muy extensa que existan testigos sin rostro, testigos que la defensa de los imputados no conoce y no puede, por lo tanto, hacerle preguntas debidamente, y en muchos casos las personas imputadas lo han estado fundamentalmente por estos testigos sin rostro, testigos ocultos. Y por otra parte, la ley antiterrorista ha permitido en su aplicación en los últimos 10 años, en gran cantidad de los casos, las personas imputadas han estado en prisión preventiva por 6 meses o por 1 año, o más incluso de 1 año, siendo que finalmente han sido absueltas. Por lo tanto, se ha convertido en una especie de condena anticipada. Hay solo un caso en los últimos 5 años donde una persona fue condenada por esta ley. Y era además una persona que colaboraba en la investigación como agente infiltrado de la propia policía. En el resto de los casos, ninguna persona ha sido condenada por la ley antiterrorista y, no obstante eso, las personas han estado largo tiempo presas durante el proceso. Probablemente uno de los casos más graves ocurrido en los últimos años fue el homicidio de 2 personas ancianas en el sur de Chile que murieron quemados en su hogar, y que un caso que justamente se conoció el veredicto hace aproximadamente 2 semanas atrás, y donde 11 personas estuvieron como imputadas, muchas de ellas estuvieron presas por largo tiempo, y finalmente resultaron todas esas personas absueltas. Por lo tanto, hubo claramente una afectación a la libertad personal de esas personas, pero además hubo también finalmente una situación de impunidad respecto de la familia de esas 2 personas que murieron. Y está ahí el debate justamente de lo que usted me estaba preguntando, sobre que claramente la aplicación de esa ley en ese caso no fue efectiva, porque finalmente no se encontraron a las personas responsables, por lo menos hasta el momento.
Pues muchísimas gracias, señor Rodrigo Bustos, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile.
Muchísimas gracias a ustedes por esta conversación.
Ha llegado el momento de escuchar los mensajes de nuestros oyentes.
Hola, buenos días. Aquí habla Matías desde Chile. Quisiera hacerles un comentario respecto a si podrían realizar un reportaje especial a raíz de la salida del documental llamado Secos, acá en Chile, que habla respecto al drama que existe en muchos sectores rurales del país, en donde la gente no tiene agua para supervivencia. Anteriormente, estos sectores tenían agua, pero a raíz del código de aguas implantado en dictadura, La mayoría de las agroexportadoras de frutos, paltos, etcétera, han secado las napas.
Hola, mi nombre es Nicolás Ermakov. Mi abuelo salió de Rusia por la revolución. Era militar, ingeniero militar, y vino a Paraguay. Construyó varias obras acá. Y mi papá ya nació acá en Paraguay. Mi abuela era belga. Y estamos unos cuantos rusos acá y descendientes en Paraguay. Mi papá creó la Asociación de Descendientes Rusos en Paraguay.
Respecto de la reacción de Puigdemont a la respuesta del Estado español, yo desde Lima, Perú, pienso que es una reacción moderada en realidad. Posiblemente podríamos esperar, y como muchos catalanes y catalanas piensan y sienten, de que ya debería declararse pues la independencia. Cuando uno dice me voy a independizar, ya son palabras mayores que hay que sostener permanentemente, y si el pueblo catalán apoya, pues se va hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hay un momento en que hay que decir adiós si no se es bien tratado.
Las sanciones de los países de la OTAN contra Venezuela son una arbitrariedad, ya que cada pueblo tiene el derecho de elegir su forma de gobierno y su vida interior.
Bueno, pues así llegamos al final del París América. Philippe Gayou estuvo en los controles técnicos. Les habló Aida Palao. Gracias por su sintonía y hasta pronto, amigos.